todo es perfecto. En la tierra está surgiendo esa medicina que guardaron los ancestros para recuperar la memoria del misterio y ayuda a estar en paz en la tierra y en el cielo. Me han dicho los abuelos que te han dado tu instrumento, que tu cuerpo es tan sagrado como el agua y como el fuego, que lo pongas a vibrar. El amor te da esa fuerza que abras más tu corazón y nunca olvides de cantar.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen día. Les deseo a todos desde este lugar, Serapis Bay, Grupo Serapis Bay, Panamá, Carlos Llorente presente y conectado en la clase de la voz del yo soy. La voz del yo soy, yo no sé, espero que se escuche bien. La voz del yo soy de todos los martes hasta ahora. Y de todo el momento, porque la voz del yo soy, como dice en el libro de meditaciones diarias, se puede escuchar en el canto de un pájaro, en el movimiento de las hojas de un árbol, en la sonrisa de un niño. Esa es la voz del yo soy. Entonces, ¿por qué no la voz del yo soy y que tú eres también? Pues, de corazón a corazón, un gran saludo para todos los que están reportándose. Todos, cuando digo todos, es todos y todas. O sea, que no hay aquí esos problemas que alguna gente tiene hoy día, ¿no? Almas, entre lo masculino y lo femenino. Gracias a los que están reportando sintonía, que voy a enumerarlos ya para poderme poner en contacto yo, el poco yo mío, con ustedes. Pero el gran yo soy, que también vive en mí y que vive en todos ustedes. Así es que, en todos vosotros, que ustedes me separan demasiado, y ya estamos bastante separados con la distancia de las provincias o de las ciudades donde vivimos y por el internet. Rosaura Arenas, te mando un cariñoso abrazo como ella nos lo envía también a todos nosotros. Maite Mendoza, buenas noches Carlos y para toda la comunidad desde Caracas, Venezuela y Marian Mateo, saludos desde Santo Domingo. Naila Escolero, bendiciones y saludos también, hermanos y miembros de esta comunidad, sintonizándose desde San José de Costa Rica. Raquel Meli, bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Bonito. Naila Escolero, como siempre, escoge un poema. Gracias a, en tu salud y a tu nombre, escogeré un poema de mi amigo Jorge. Elizabeth Aquino, buenas noches, Dios te bendice, Carlos, y a todos los hermanos, feliz de estar junto a ti y a todos los hermanos. Un fuerte abrazo, Carlos. Soy Elizabeth Aquino, desde Uruguay también. Marian Mateo, hola Carlos, te hacía en España, te pido un cuento de Tony. Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Espero, Marian, espero que dentro de 3 semanas, será última clase, pues para el día 21 me permitan volar libremente. Nunca se sabe hoy día, ¿sabes? Que estamos con una especie de cosa rara por ahí, que nunca se sabe lo que puede pasar. Naila Escolero, perfecto audio e imagen. Gracias, Naila. Elizabeth Aquino, Carlos, se escucha y se ve perfectamente. Gracias. Emilio Zamora Molina, desde España, Toledo, nos envía bendiciones también. Para allá voy yo, Emily Chamorro. Y Sinia Rojas, bendiciones a todos desde Panamá. Lisa, desde Boston, con amor divino, desde mi amada presencia yo soy hacia todos, así es. María Virginia, Pineda Aranda, bendiciones Carlos y a todos. Abrazo desde Caracas, Venezuela, reportando sintonía. Junto a Emilio Narciso, a los dos os doy un fuerte abrazo y a todos los demás un abrazo de corazón a corazón. Y comenzamos entonces esta clase del martes día 28 de junio. Esto vuela. A las 7 de la tarde, Grupo Serapis Bay Panamá, y compartiendo las enseñanzas de los seres de luz, de los maestros, las enseñanzas de vida que nos hacen estos seres de luz, estos maestros ascendidos, estas enseñanzas, recordar, por si se nos olvida, quién soy yo, quiénes somos nosotros. Tengo otro punto de Maciel Luque, que también, buenas noches, don Carlos, noche lluviosa en Panamá, saludos y bendiciones para todos. Sí, así no hay que regar las plantas, ¿sabes? Porque ellas solas crecen. Mira, qué bonita que está esta, no sé si se ve, así, oh, está una maravilla, verde. Vamos a seguir con la verdad, y la verdad mayor que se puede enhebrar es precisamente el reconocimiento de la presencia yo soy anclada en el propio corazón. Esa es la mayor verdad a la que hemos de irnos haciéndonos uno en amistad, hermandad, unidad, para tenerlo presente en cualquier momento. Porque hay tantas cosas que nos despistan, nos sacan de la pista, ¿no? Que entonces podría ser que estos recorderes pues vienen muy bien para tenerlo presente. La verdad está en tu corazón, en el mío. No le busquemos en otra parte, ¿por qué no? Y ese es el capítulo que precisamente vamos a tratar en el día de hoy, que es el último del libro de Manuel. Por lo tanto, Vanessa también, Estrada, nos da cariños desde Chillán, Chile. Por lo tanto, lo principal que yo considero es esta reconexión a la de todos vosotras que habéis estado, con vosotras las mujeres, pues todos vosotras. Y Emilio también. Nos reconectemos conscientemente una vez más con esta afirmación que tanto me gusta hacer y que creo que se nos puede quedar así como una especie de ancla para, en cualquier momento, simplemente, magna y todopoderosa presencia yo soy, yo te reconozco, y así seguimos. Pero para ello, primero, una inhalación profunda. Agradecida. Soltamos el aire con mayor gratitud aún. Por la vida que pulsa en mi propio corazón, en tu propio corazón. Y centrándonos precisamente en ese ritmo del corazón donde hemos ubicado este centro pulsante de vida, juntos afirmamos: magna y todopoderosa presencia yo soy. Fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el de todos ustedes, en el de todos vosotros, en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora, poniendo mi atención en ti como un sol de fuego blanco cristal con radiación verde, te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía, recibiendo este magno presencia, esplendor y actividad en esta actividad en la que nos encontramos ahora, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre, porque así es. Una profunda respiración de nuevo y retornamos al lugar donde nos encontremos. Pues bien, vamos a ir directo al grano, y en este caso concreto, estoy un poquito despistado, ¿no? Me quedo después de hacer la afirmación y digo, ¿y qué puede decir uno después de haberse hecho uno? O sea, reconocer a la presencia yo soy en uno mismo. ¡Wow! Bueno, pues compartir nuestra alegría, nuestro entusiasmo, nuestro gozo, e incluso las problemáticas que pueda haber, que son, como siempre os he dicho, son montículos que uno tiene que irse un poquito más arriba, ¿eh? O sea, conectarse con la presencia, para que esos montículos veamos que es una parte de ese sueño en el que nos encontramos ahora, de esa ilusión, que nos hace generalmente sentirnos pues un poquito incómodos, si es una enfermedad, si es un dolor, si es una situación conflictiva de entre amigos, familiares, vecinos, etcétera, y entonces eso hace que recordemos una vez quién soy yo. Y entonces dices, yo soy. Punto y final. Si reconoces eso, pues vamos para adelante. Vamos a ver lo que nos dice un cuento, ya que los cuentos de Anthony de Melo siempre son exquisitos. Y como nadie me ha pedido uno, que solamente Naira me ha pedido un poema, pues voy a ver si encuentro un cuento. Mira, este no está escrito en los anales de las clases que damos aquí. ¿Qué? ¿Quién puede hacer que amanezca? Anthony de Melo nos dice así. Las calamidades pueden ser causa de crecimiento y de iluminación, dijo el maestro. Y yo lo afirmo también. Y lo explicó del siguiente modo. Había un pájaro que se refugiaba a diario en las ramas secas de un árbol que se alzaba en medio de una inmensa llanura desértica. Un árbol, una llanura desértica, y allí un pájaro refugiado en las ramas secas de un árbol. Para que nos hagamos la imagen. Un día, una ráfaga de viento arrancó de raíz el árbol, obligando al pobre pájaro a volar 100 millas en busca de un nuevo refugio. Hasta que, al fin, llegó a un bosque de árboles cargados de frutas. Esta es la imagen que nos trae el maestro ante las tribulaciones. Y recordemos, o recuerdo, o me recuerdo con vosotros, de que en este momento la humanidad entera está pasando por una gran tribulación. O sea, me hace la imagen de este pájaro que está en un desierto y que está en un árbol seco y que, y tiene que... Vamos a ver lo que nos sigue diciendo el cuento. Y concluyó el maestro. Si el árbol seco se hubiera mantenido en pie, nada hubiese inducido al pájaro a renunciar a su seguridad y echarse a volar. Ajá. O sea, la dificultad vino cuando el viento arrancó el árbol y no quedaba ya ningún árbol donde poderse cobijar un poquito. Esa dificultad le hizo que el pájaro volase y volase y volase hasta extenuado llegar a un gran bosque de árboles, de verdura, de fruta y de todos los demás, cosas que en aquel momento estaba añorando. Pues mira que por dónde este cuento, que nos ha salido así para la clase de hoy, no sé por qué será, tiene mucho que ver con nuestra relación con la vida en todo momento. Generalmente nos anclamos en la comodidad. Eso yo lo digo porque yo lo vivo. Nos anclamos en la comodidad y nos anclamos en lo conocido y nos anclamos en esto y que no me quiten lo que yo conozco, que no me muevan mucho a mí el terreno, ¿no? Que los cambios, pa' otro. Y claro, la vida es un constante cambio, porque como le pasó al pájaro, te viene un viento de estos desérticos, te tira el árbol a tomar viento, como se dice en mi tierra, y te quedaste sin ese nido que era una pobreza de nido. Allí en un árbol seco, en medio del desierto, y así ha tenido de frío o de calor dependiendo de la etapa del día, si noche o día. ¿Qué hace el pájaro? Tiene que ponerse las pilas y salir volando. Volando hasta encontrar otro lugar que generalmente, como sabéis, no lo quiero decir, cada cambio tiene una bendición encima. generalmente así es. Bueno, pues este es el cuento de hoy. Muy bonita la imagen. Recordad, cambiar, ¿cómo se llama? Tener, pasar alguna... Las calamidades pueden ser causa de crecimiento. Cuidado que dice pueden, porque a veces las calamidades, uno si se va para abajo, para abajo, para abajo, le puede entrar mayor calamidad. No hay que negarlo, ¿no? Dependiendo de si estás en un estado de conciencia, como estáis vosotros, que conocéis quién sois y que entonces podéis echar a volar tranquilamente, sabiendo que no solamente nada os va a ocurrir peor ni malo, sino que vamos a un campo mejor. Pero eso hay que tenerlo siempre sostenido, visualizado y presente. Y sin ningún temor, sin ninguna clase de miedo. Plena confianza en el que verdaderamente tú eres. El yo soy que vibra y pulsa en ti luz que te da vida. ¿A qué va a tener miedo la luz? Digo yo. Bueno, de vez en cuando se tiene, ¿eh? Porque el miedo está por ahí haciendo de las suyas. Ok. Bonito cuento nos ha traído aquí que Anthony de Melo, y con ello pues damos la introducción a esta clase, que es la continuación de la del capítulo 18 de Anthony de Melo, no, de Emmanuel, es el último capítulo y que se llamaba El Yo Soy, capítulo al que quiero darle la importancia que tiene. Recordad que el otro día, para terminar la clase, he echado un ojo por aquí y veo que está, llueve mucho, mientras por aquí son temperaturas altas en San Marian Mateo. Ok, en San República Dominicana temperaturas altas, esto es así, estamos en tiempo ahora mismo que como el pájaro vamos a tener que empezar a mover lo que hay que mover. De Annalise, Bogotá, Colombia, yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas, así me gusta, yo también paso esa bendición a todos. Elizabeth Aquino, otro cuento, Carlos, si se puede, el número 48, ok, un poquito más tarde, ¿vale, Elizabeth? Gracias. Marian Hart, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina, y Marian Mateo, gracias, Carlos, y María Vázquez, buenas noches desde Italia, Florencia, pero sí que son buenas noches, fíjate tú, noches floridas, porque ahora mismo allá deben de ser por lo menos, no sé, 7, la 1 de la madrugada o así. Ok, un fuerte abrazo, saludos a todos los que habéis reportado sintonía. Sabéis que cualquier pregunta, sugerencia, sugerencia que tengáis, cualquier cosa, siempre es bienvenida para podernos, digamos que, intimar un poquito en la distancia y comprendernos mejor. Y decía así el final de la clase del otro día. ¿Qué es lo que ha de hacerse ante cuál era? Así, cuando uno pierde porque se ha dado cuenta de que hay, entonces viene la mente y lo pierde, ¿no? ¿Qué es lo que ha de hacerse? No es tan difícil, amados míos, solamente estar dispuesto a ofrecerte a ti mismo tu vida. Así terminamos la clase. Recuérdense a sí mismo, porque este momento, el ahora, esto, lo que estamos viviendo ahora mismo, esto te pertenece. O sea, el recuerdo sería ya, este momento me pertenece a mí, para tener una conciencia de que este es el único momento que realmente merece la pena y tener la comprensión de la unidad con todo. Mi historia puede haber pertenecido a otros, la historia mía, porque igual me han estado manipulando o yo me he dejado manipular o lo que sea. Mi futuro todavía tengo yo que crearlo, pero algo pasa aquí. Este momento es mío, es lo único que existe en el universo, este momento. Todo lo demás es ilusión, todo lo demás es un sueño. Esto hay que saberlo comprender, porque cuando uno está muy aferrado a la materia, pues dice, este está como una cabra, ¿no? Sí, así es una ilusión, por eso pasa, por eso si echas la vista para atrás y dices, ¿y yo hice esto? Y yo ya ni me acuerdo de lo que pasó, porque fue una nube pasajera todo eso. Y fija que no lo dimos importancia en su tiempo, ¿no? Porque el sueño hay que vivirlo, ¿no? Con esa percepción interior estarás en ese punto crucial de la verdad. Un punto crucial de la verdad, nos está poniendo Emmanuel, donde tú eres ambos. El percibido, o sea, el que por alguna parte yo soy percibido, observado y también el que percibo. Esas dos partes. Porque está, ¿cómo lo llamaría? El yo soy, con mayúscula, que es la vida, la luz, la fuerza en mí, y el poco yo, que es el que se encarga de estoy aquí, el sentirse culpable, el estoy aquí, el crear un mundo que no es de división, el tener miedo. ¿Veis la fácil frecuencia divisoria que nos hacen estos dos puntos, ¿no? El gran yo soy, la luz en ti, la vida, lo que yo soy y lo que tú eres y lo que bien, como yo no sé qué estoy haciendo aquí. Vamos al punto que a la pregunta siguiente. ¿Por qué esa separación de lo físico y lo espiritual, si en realidad todos somos uno? ¿Por qué? Daros cuenta de que esta es una pregunta que trae consigo cierta interrogante que todos podemos tener, ¿no? En algún momento. ¿Por qué esa separación, lo físico y lo espiritual, si en realidad todos somos uno? Vamos a lo que dice Emmanuel. Tú sencillamente has entrado en la ilusión de la separación. Para que lo tengamos bien clarito, es una ilusión de la separación. El poco yo cree que está separado y crea un mundo por todos los programas que tenemos aquí, que hemos recibido, que los hemos aceptado y que a veces nos damos mucho alimento. Pero he entrado en esa ilusión de la separación. Es una ilusión. No conozco y está un velo, además, bien poderoso para no darme cuenta, no despertar a ese gran yo soy, que sería esa gran luminosidad, esa gran maravilla de vida que hay detrás de este mundo perceptor en el que estoy, para poder sentirme, pues, cómodo, feliz y decir, pues, si es, lo que me estás diciendo este lo comprendo con la experiencia. Pero tenemos un velo, está todo velado por lo que, porque hemos venido a hacer ese descubrimiento. Es como si tú tienes todo preparado para ponerlo en una obra de teatro. Esto es lo físico. Tú eliges los papeles y tú estás de acuerdo. Cuando caminas dentro de este escenario, que eso que tú sabes que no es real, o sea, como si ahora mismo esto que estoy haciendo yo, me estoy poniendo a mí mismo y no es real realmente. Es una obra de teatro que yo estoy haciendo lo más honestamente posible, lo más en la búsqueda de mí mismo posible, de este yo soy, de expresar ese yo soy. Esto es una paradoja, ¿no? Se convierte en real durante la duración del drama. Y todo esto, esta vivencia que tenemos aquí en el plano de la Tierra, que es a lo que se refiere, se convierte en real dentro del drama. De este drama en que se está viviendo, que cada uno vive de una forma u otra, a llamarlo así drama, porque para muchas personas es muy dramático, durante mucho tiempo, a otras solamente un ratito, pero a todos nos toca un poquito de drama en algún momento de la vida para que sepamos que esto es drama, es una obra. Aunque haya juerga, jajaja, jijiji y algo de cachondeo, ¿no? Pero es también esa parte de drama. Y es una obra de teatro. Tú vives como quien se cree su propia actuación. Allá, eso sí que es bueno. Tú vives como quien se cree su propia actuación. Una obra de teatro dentro de otra obra. Bueno, esto es bien profundo y no me voy a meter a describir algo que no lo sé hacer. Imagínenselo ustedes, que son tan inteligentes cada uno, y compruébenlo como la imagen de una obra de teatro dentro de otra obra de teatro pasajero, y yo me lo creo lo que estoy haciendo. Pero a la vez es de hacerlo con la mayor pasión, si es que eso es honorable, es honesto, es armonioso. Y sacármelo de mí, esa cuando ya sea que me he preparado, porque la obra de teatro la preparo yo mismo. Hemos dicho que yo soy el perceptor y el percibido. O sea, yo soy el creador y el creado a un tiempo. Yo soy, con mayúscula. Por lo tanto, si viene algo que no te gusta en esa obra de teatro, pues mira a ver cómo lo puedes cambiar. Porque es una obra de teatro dentro de la gran obra de teatro que está viviendo toda la humanidad. Y la realidad, que es el gran yo soy, a la cual tendremos acceso cuando se termine esta obra de teatro, la que estamos viviendo ahora. es una imagen, ¿vale? Como el cuento del pajarito en el desierto, en un árbol sin ramas casi casi, o un árbol seco. Existen infinitas formas en que el amor puede crearse a sí mismo en el nombre de sí mismo. Existen infinitas formas. Para que nos demos cuenta que muchas veces nos anclamos al árbol seco y pensando en que no hay más, y infinitas formas en que el amor, con mayúscula, puede crearse a sí mismo en el nombre de sí mismo, en el nombre del yo soy, yo puedo crear cosas. Eso nos pasa a todos y lo habéis comprobado cuando habéis decidido hacer algo nuevo. Todos. Yo lo sé así porque yo he sido un poquito saltimbanqui. O sea, desde que los 10 años he salido de un sitio para otro y tal, y me veo a veces cuando digo, concho, si parezco aquí cuando el caracol deja la casa y tiene que ir buscando otro. Esos momentos son complicados, ¿sabes? Los momentos del traslado de una situación a otra nueva. Cuando el pájaro del cuento va volando hasta que encuentre, si lo encuentra, una, ¿cómo diría yo?, un bosque con árboles y frutales y otros pájaros y otros animales, pues ahí hay un momento en que se puede caer, se le puede comer cualquiera que esté por allí en el desierto esperando algún alimento feliz e inesperado. Ok, existen infinitas, recordémoslo esto, existen infinitas formas en que el amor puede crearse a sí mismo. Si tú eres amor, puedes crearte a ti mismo en diferentes maneras. Que nos cueste, sí. Que estamos acostumbrados a estar, digamos que, iba a decir esclavos, pero sujetos a un estancamiento de cosas conocidas y tal. También. Bueno, eso es parte de la película de cada cual. Dura lo que dure. Y si no, pues igual viene un viento y también te puede sacar de ese, no llamarlo estancamiento, de esa comodidad. Una de estas formas es convertirse en humano. Ahora va a venir Emmanuel dándonos el punto de las formas en que el amor, en sus infinitudes de formas de manifestarse, se manifiesta. Y una de ellas es convirtiéndose uno en humano. O sea, que estamos aquí en una manifestación del amor porque lo hemos elegido así. Una de estas formas es convertirse en humano. ¿Para qué? Para conocer cómo es el amor. Ojo al dato. Para eso nos convertimos en humanos. Uy, perdón, pero tengo que poner yo aquí el aire acondicionado porque me estoy asando. Que aquí llueve, pero no hace fresco. Aquí hace humedad. Y me había olvidado de encender el aire acondicionado y estoy sudando ya como un pollo. Bueno. Una de estas formas es convertirse en humano. Bien importante. Esto es lo que hemos hecho aquí, al venir aquí. ¡Ay, qué fresquito! Para conocer cómo es el amor, qué es lo que hace y dónde descansa su poder en el teatro en que el amor ha sido separado de sí mismo. O sea, nos está explicando algo no fácil de comprender para muchos, pero si ponemos atención, vosotros creo que lo podéis comprender. El amor, en esta obra de teatro en la que estamos ahora, el amor, digamos que ha sido separado de sí mismo. O sea, como que el poco yo ha sido separado del gran yo soy. ¿Cómo diría yo? Yo estoy buscando amor cuando yo soy amor. ¿Os dais cuenta, no? Ahí, el pobre de mí, nadie me quiere, nadie me ama. Y no se da cuenta que si lo único que hay que hacer es aprovechar la oportunidad porque has venido a aprender a amar. ¿Cómo? Amando, ¿no? Como suelo decir yo, esto se hace haciéndolo, como todo, ¿no? Tú no haces las cosas con un libro, ¿no? Lo haces haciéndolo. Entonces, ¿cómo me las apaño yo? Pues eso ya cada cual tiene sus especialidades para demostrarse a sí mismo que es amor y que en esta manifestación en la que ha venido convirtiéndose en humano, como tú, como yo, pues tenemos esa oportunidad para conocer cómo es el amor. ¿Cómo lo conozco? Amando. Irradiándolo. Por esto has manifestado un mundo, nos dice Manuel, donde tú puedes vivir en la ilusión de la fragmentación. La fragmentación quiere decir la división. Yo aquí, tú allá, tú el otro allí, tal, todo aquí, las naciones, las provincias, tal. En fin, Esa es una ilusión de que todo está fragmentado y dividido. Pero esto es una asombrosa manera de experimentar la unidad. En esta nación, en este clima, en este cuerpo, en esta religión. Entonces tú te das cuenta de que estás en una, pero la unidad de tu propia conciencia con todo se da cuenta de que esa es una división que cada uno se ha hecho pues porque le ha tocado. Y mentalmente se cree eso y se lo toma muy en serio, pues se pone como a veces como muy tonto, ¿no? Pero si lo comprende, pues se da cuenta de que tiene su sentido cada cosa y que está bien. Siempre que tu conciencia se expanda más allá de esas fronteras, que ya sea la religión, el cuerpo, el clima, la nación, etcétera, te vaya marcando. Y entonces uno puede darse cuenta de cómo es Dios en la pobreza, cuando ves a ese ser que está ahí mendigando porque no tiene dónde estar ni dónde acobijarse por la noche, y tú lo sientes y te puedes sentir uno con él, y por lo que sea él está viviendo esa experiencia que no podemos juzgarla porque ha sido, porque igual hasta muchas veces lo han autoquerido realizar como experiencia en su propia vida. Sí, así es. Otros lo hacen porque ya no saben qué hacer y entonces se dan al descontrol total de la mente y ya no pueden regirse, y entonces no les queda más remedio que vivir esa experiencia de esa forma. Pero hay un aprendizaje. ¿Cómo es el amor en el dolor? En el mío propio, en el de otros seres. ¿Cuál es la danza del amor consigo mismo? ¿Okay? Todas esas cosas son las que podemos experimentar y las que experimenta el personal de a bordo de esta nave, de esta escuela planetaria, aquí. Tú vuelves a la unidad con un mayor regalo de concienciación cuando termine el viaje, cuando termine la obra de teatro. Con un mayor regalo de concienciación que cuando extendiste la mano de tu deidad para crear este mundo. Porque está pasando, todo crece, y entonces vas con una mayor una experiencia. La experiencia de haber vivido en la Tierra yo creo que debe de ser única. Cada cual luego la contará como sea. Yo no me pongo tremendista, ni infiernos, ni pecados, ni tribunales, ni historias. No. Simplemente es la experiencia que has tenido. Tú la vas a llevar para adelante o para atrás como experiencia vivida, y si te has apegado mucho a tus experiencias, ya sea como un sintiéndote pecador, culpable o malvado o lo que sea, pues igual eso va a acarrear un tiempo hasta que te desprendas de todas esas cáscaras podridas de cebolla. Pero en realidad no creo que dure mucho, porque el paso que se da al amor es tan purificador y tan limpiador que en realidad, como es la luz la que pasa, los programas mentales creo que se disuelven enseguida. Pero vamos, yo no puedo afirmar nada todavía. Dice Emmanuel, tú no estás aquí en un encargo sin sentido para sufrir por el capricho de un poder mayor. Ojo al dato, esto es bien importante. O sea, aquí no estamos porque ha sido malo. No estamos aquí por un encargo sin sentido para sufrir por el capricho de un poder mayor, de alguien. No. Todo lo que yo creo en mi vida lo estoy creando yo desde el principio. Y eso es lo que venía yo a decir antes, porque muchas veces atraemos nosotros mismos ese apego a que ahí se siente uno culpable durante 3 encarnaciones, y vaya, pues se lleva la culpabilidad a la 4ª encarnación. Pues vaya, qué tontería, ¿no? Pues deja la culpabilidad aparte, no te sientas culpable, que es lo que en estas clases del yo soy y de la luz que tú eres venimos a recordar. La culpabilidad es una maleta innecesaria o una piedra pesada en el caminar de cualquiera. Y nos lo han programado, nos lo hemos dejado programar muy bien. Dice, tú estás aquí para un hermoso propósito. Ojo al dato. Tú estás aquí para un hermoso propósito, para reconocer el amoroso yo soy dentro de las circunstancias de tu vida. Dentro de mis circunstancias, si yo soy capaz de ahora en adelante, si hasta ahora no lo he sido, no importa, de ahora en adelante, de reconocer al amoroso yo soy. Por eso lo digo con estas palabras de que no hay juicio ni condenación, porque no lo hay, más que el que tú te hagas, y por eso hay que evitarlo, el hacerse ninguna clase de juicio ni condenación, para no tener una carga pesada innecesaria. Bueno, una vez en mi vida, una pregunta. A ver un momentito. Desde Italia, Florencia, Graciela Martínez. Saludos desde Michoacán, México. Si me puedes apoyar con algo, Emanuel, página 21, página 48, ¿vale? Cariños y bendiciones desde Santiago de Chile, Antonio Sánchez, Virginia Octavia Solís. Hola, buenas noches. Bendiciones, don Carlos, de Costa Rica. Ok, vamos a seguir un poquitito más y ya nos metemos con el poema y los cuentos y todo el asunto. Sí, que dé tiempo a todo. Una vez en mi vida, dice el que le pregunta, toqué el círculo desde el cual tú irradias. O sea, como que tuvo un gran acercamiento al abrir el velo. Lo anhelo de nuevo. Y nos dice Manuel, para nuestro confort, es solamente la sombra del olvido lo que te causa que todos creáis que la luz está en algún otro lugar. Repito, es solamente la sombra del olvido que tengo yo, el poco yo, me he olvidado, la sombra, eso es lo que me causa que yo crea, que tú, que la luz está en algún otro lugar, allí en la India, allí en el Himalaya, allí en el otro sitio, tal. Es solamente eso. ¿Por qué? Porque la luz está dentro de ti, nos dice claramente Emmanuel. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estoy leyéndoos y compartiendo. Y le dice otra pregunta, esto para que lo tengamos bien en cuenta. Uy, esto porque se me va para allá. Esta cosa no me gusta mucho. Bueno, vamos a ver. Tengo un follón aquí con este. Leer en el iPad es un rollo. Perdón. Okay. Amado Emmanuel, ¿por qué olvidamos? Ya nos ha dicho que la luz está dentro de nosotros, entonces si está aquí dentro, ¿por qué voy a buscarla en cualquier otra parte? Es aquí donde está. Ahora, experimenta. Amado Emmanuel, ¿por qué olvidamos? Y nos da una práctica el Emmanuel. Visualiza esto. Un centro de luz. Eso es lo que tú eres. Y eso es todo lo que hay. Fijaros que la luz, así como la luz se expande para llenar el vacío, así tú te expandes para llenar ese vacío con tu tengo aquí un problema yo que se me ha escapado. Cachis en la mar. A ver. Con tu ser, siendo el aún para ser creado, de llenar ese vacío con tu ser. O sea, así como la luz se expande para llenar el vacío, expande, donde hay sombras y enciende la luz, allí está la luz, así tú te expandes, que eres luz, para llenar ese vacío con tu ser, siendo el aún para ser creado. Representa el nuevo momento de eternidad. ¡Ay, qué lío más grande! Es que tiene esto, este es un programa nuevo. Ya sabéis lo que son los ordenadores. Ok, puedo hacerlo así. Ese vacío con tu ser. El borde de ti que está creando el aún para ser creado representa el nuevo momento de eternidad. O sea, como la eternidad, como que tú aquí en este plano puedes estar creando más y más. En ese momento hay confusión. Recordemos, esa parte de ti que está en los nuevos sectores de la creación han sido olvidados para identificarse con lo que debe de ser en vez de con el acto de creación en sí mismo. Esto es demasiado filosófico, incluso para mí. Oh. En vez de con el acto de la creación en sí misma. Ok, el amor del ser se devuelve una vez más dentro de la armonía. Así tú recuerdas y el vacío es llenado con amor. El amor del ser, que yo soy, que tú eres, te devuelve una vez más dentro de la armonía. Esto cuando son... Mira qué bien que viene el cuento del pájaro que nos hemos leído al principio, porque realmente nos está indicando eso. El momento de la dificultad que hay, de la tribulación que se pasa cuando pasas de una situación a otra, cuando entras en lo nuevo, cuando dejas el caparazón o la casa como el cangrejo para ir luego a otra posición, a buscar otro lugar. Sin embargo, el amor del ser te devuelve una vez más dentro de la armonía. O sea, el amor que tú tienes a ti mismo, a tu verdadero ser, al yo soy, eso es lo que te pone de nuevo dentro de la armonía y así tú recuerdas y el vacío ese que había es llenado con tu amor, con el amor del ser que tú eres. Esto es un trabajito que lo podemos ir haciendo en las cosas que ordinariamente nos van saliendo en el día a día con las dificultades que se nos encuentran. Bueno, vamos a ver si lo pongo yo para otra vez mejor. La definición de humano es... Con esto ya termino. La definición de humano, el ser humano, yo, tú, es como un dibujo infantil sobre la arena. Es como un dibujo infantil sobre la arena. Imaginaros un niño que hace un dibujito así en la arena, viene una ola, lo limpia y con un suspiro todo es unidad de nuevo. Esto nos lo ha reducido con esta imagen, ¿no? De un dibujo infantil en la arena que viene una hora lo limpia y de nuevo otra vez la unidad. Para que nos demos cuenta, así es, a esto que tanta importancia muchas veces lo damos cuando la situación aprieta, porque eso es cuando realmente uno, cuando está cómodo y cuando tiene todo bien, igual, entonces no se preocupa de nada. Pero cuando vienen las dificultades, pues es entonces cuando uno tiene que poner la carne en el asador. Y por decirlo de una forma vulgar, pero realmente quiere decir que hay que poner entonces ahí todo el empeño para saber y recordar quién yo soy, quién soy yo. Y de esa forma irradiar dentro de ti mismo, dentro de tu poco yo especialmente, esa armonía que pareciese que ha faltado. Ok, como esto está un poquito estrafalario, próximo día seguiremos desde aquí. Con el yo soy. Ahora voy a leeros un poema que me ha pedido, me parece que fue en la Elea Escolero, y algún cuento, porque todavía nos queda tiempo. Y el cuento de hoy, el poema de Jorge Ijanarte que he elegido hace un momentito cuando empecé la clase y lo imprimí, se titula así: Miedo. ¿Por qué vienes? Ese es el título. Miedo. ¿Por qué vienes? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué siempre acechas tras de los espejos con tus nebulosas sombras espectrales de fobias, de traumas y antiguos complejos? Yo soy el guardián de tu ser oscuro y hago mi trabajo cotidianamente, como que responde el miedo. Soy las telarañas que hay en tu cabeza. No estoy allí fuera, estoy en tu mente. Mas no te equivoques, mi misión es noble. Cada vez que llego yo te desafío, ¿seguirás huyendo o por fin ahora pondrás cara a cara tu rostro y el mío? Cuando tú me enfrentas, allí me disuelvo, porque tu coraje me quita el poder. ¿Te das cuenta entonces que soy ilusorio? ¿Que tan solo estaba en tu forma de ver? Ah, si tú supieras qué fácil me rindo. Soy espuma pura, tigre de rebaño. Soy como ese cardo que cuando lo aprietas se rompen sus pinchos sin hacerte daño. Y por cada miedo que vas disolviendo, un rayo de luz llega a abrillantarte. Hasta que un buen día, un hermoso día, no habrá nada, nada que pueda asustarte. Bueno, pues el miedo nos ha venido a contar su propia poesía y nos dice algo muy especial, ¿eh? No te equivoques, la misión del miedo es noble. Ya veis que muchas veces el miedo te da un aviso también, ¿no? Es noble. Pero sobre todo nos pone un punto muy importante que ahora mismo me doy cuenta de él, ¿no? Dice, el miedo como que nos desafía. Generalmente las personas cuando tienen un miedo, pues no van por ahí, o no quieren hacer eso, o no, que eso me da miedo, y no lo haces, ¿no? Simplemente no lo haces. ¿Cómo me voy a tirar yo en paracaídas? Yo tengo miedo a los aviones y a quedarme colgado en el aire, ¿no? Pero, y nos dice, porque tu coraje, cuando tú me enfrentas, entonces quiere decir que cuando, esto es práctico, ¿vale? Este poema es muy práctico, para que cuando alguna clase de pequeño miedo, o más grande miedo, lo que sea, salga a mi día, yo lo enfrento. Porque ya sabes todas estas cosas, que quién eres tú, y realmente el miedo te lo está diciendo. Y cuando tú me enfrentas, ¡puf!, allí me disuelvo. O sea, que en el momento en que el poco yo, con la fuerza y la voluntad y la nobleza del yo soy, que es consciente de él, como el vuestro, estoy mirando abajo y tengo que miraros a vosotros ahí cara a cara y frente a frente, enfrenta a eso que le da temor, le da miedo, nos dice el miedo en el poema, allí me disuelvo, porque tu coraje, el coraje que tienes tú, que tengo yo, cuando tienes una novedad, me quita el poder. Y entonces el miedo desaparece. Y todos esos telarañas que hay en la propia mente, que hacen pensar que, uy, esto va a ser difícil, esto no es posible, tengo miedo, tengo miedo. Entonces tú lo enfrentas y dices, ¿miedo de qué? Y en ese momento se disuelve el miedo. Porque tu coraje me quita el poder. El miedo, o sea, las telarañas no tienen poder más que porque yo mismo se lo doy, ya que están dentro de mí. No está fuera. Todo, en todo. Ojo al dato. Pruébenlo. Pero no se metan en camisas de once varas, pero en el caminar de tu día a día, en lo que estás haciendo correctamente, si algo te sale con miedo, recuerda que son telarañas que uno tiene dentro de sí, y que al enfrentarlo y decir, ah, ¿pero qué es eso?, te abre a nuevos caminos. Te das cuenta entonces que soy ilusorio. Te das cuenta entonces de que soy ilusorio. El miedo es una gran ilusión, pero es un compañero de viaje, como he dicho muchas veces en la clase, que tan solo estaba en tu forma de ver. O sea, yo lo estaba viendo de esa manera, y por verlo de esa manera, pues me estaba perdiendo tantas cosas hermosas que hay en la vida, que no las perdemos. Y así anda la mayoría de la gente, y encima presionando a los demás, por sus miedos, que encima con cierto poder presionan a los demás, que les cuesta encima un montón el poder liberarse de esos miedos que otros tienen. En este tiempo de crisis ocurre mucho de eso. Si tú supieras qué fácil me rindo. Todo hay que practicarlo para saber lo fácil que se rinde eso, ¿no? A ver, como os he recordado alguna vez, ¿no? Yo fui paracaidista en mi tiempo, me tiré del avión y ¡wow! ¡Qué alegría más grande! ¡Qué sensación! ¡Qué belleza todo aquello! El avión, el ruido que se va, lo otro. Y luego de repente digo, ¡uy! Que estoy aquí en el aire, ¿no? Soy espuma pura, o sea, espuma quiere decir que no tiene ninguna potencia. Un tigre de rebaño, o sea, un tigre de rebaño es un tigre que está ahí como la manada, como una oveja, ¿no? Soy como ese cardo que cuando lo aprieta se rompe sus pinchos sin hacerte daño. Y por cada miedo que vas disolviendo, un rayo de luz llega a brillantarte. Qué bonito poema nos ha escrito y nos ha compartido aquí Jorge, para nuestro disfrute y poder enfrentar cara a cara al miedo con amor. Si hacemos esto, las cosas cambian. Entonces, si tú quieres que salir del desierto y del árbol triste en el que te hospedas, pues entonces hay que romper ciertos miedos. Esto no os lo digo a vosotros, esto me lo digo a mí, ¿vale? Porque esos miedos existen durante toda la etapa de la vida. Y al final son más potentes encima, ¿ok? porque tiene, pero si se ha ido trabajando poco a poco, pues entonces la misma luz que tú eres, que yo soy, pues te ayuda. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Virginia todavía, 7:49, falta algo. Tengo que contar un cuento que me han pedido por aquí, en la página 21. ¿Con algo de Manuel? Página 21. Uy, no sé a qué te refieres. Michoacán, México. ¿Me puedes apoyar con algo de Manuel, página 21? Me va a ser muy complicado porque... A no ser que coja el libro de Manuel en inglés y a la salida de... Me vaya a la página 21 a ver lo que nos dice y te cuente yo algo que igual puede venirte bien para este momento. Y dice así. Ilusión. Me gustaría... Esto está en inglés. Me gustaría discutir una ilusión. Me gustaría discutir lo que la ilusión es. El tú en la unidad y el tú en la dualidad seem to be vastly different. Parecen ser muy diferentes. Sin embargo, no lo son. O sea, en la unidad y en la dualidad no somos diferentes. Hemos hecho esa división, es la propia telaraña del miedo de la mente la que genera esa ilusión. Esto es para que nos demos cuenta de lo que es la verdadera unidad, que es esa conciencia que en estas clases el yo soy está trayéndonos a todos para que sentamos la unidad en todo. No es fácil porque no estamos muy acostumbrados a ello y nadie te lo propone en ninguna parte, ¿no? Pero así es, así es. You may view duality as a series of Chinese boxes. Tú puedes estar viendo a la dualidad como una serie de cajas chinas o cajas rusas, ¿no? Que está una metida dentro de la otra. Entonces son como diferentes muñecos dentro de otros muñecos. The greatest of the boxes is the oneness. La mayor de todas es la unidad. Dentro de esa unidad está el mundo de la ilusión, que son las otras pequeñas cajitas. Within is the wall of illusion you have created for. Que tú mismo, que yo mismo he creado dentro de esa gran unidad. Bueno, te está dando un ejemplo, no sé si te será válido para alguna cosa o no. Michoacán, México. Michoacán, México. Ah, no, es saludos desde Michoacán. Es Graciela Martínez Rangel. Qué despiste llevo yo, madre mía. Graciela Martínez Rangel me decía, salud desde Michoacán, claro, México. ¿Me puedes apoyar con algo de Manuel? Pues bueno, te lo está diciendo a todos para que nos recordemos. La unidad es esa gran uno, el gran uno. Y dentro de ese gran uno hay cajitas más pequeñas, las que uno mismo va construyendo, que son las que te encajonan en tu cajita. El poco yo le gusta hacer cajitas más pequeñas y olvidarse de que en realidad es parte de la unidad. Bueno, este es un ejemplo que nos está poniendo aquí Emanuel, como tú me has pedido. Espero que te iluminen lo que concierne contigo. Y así es. Within the world of illusion is the duality. En el mundo de la ilusión está la dualidad. Y no está llena. Es una desesperación. Your world is not opposed to. Tu mundo no está opuesto a la unidad, ¿ok? Esto es lo importante. Lo que tú estés haciendo ahora está dentro de la unidad. Esto es muy importante para tener esa paz que nos corresponde tener y esa armonía que podemos mantener constantemente sabiendo que tú estás dentro de esa gran unidad que forma la gran caja mayor de este ejemplo que nos ha puesto aquí en la ilusión. Mira, ha puesto un dibujito que tiene aquí Emanuel. Este es el libro en inglés, ¿ves? Como si fuese el gran yo soy y tú la figurita de aquí, haciéndote o viviendo con tus problemas pequeñitos, sin acordarte, y por esto estas clases son un recorderis de que en realidad eres parte y que todo lo que está ocurriendo ahora mismo, aunque uno no lo comprenda, son cosas o son situaciones o son oportunidades que tenemos para recordar que eres parte y dejarte abrazar por esa unidad. Eso es como yo veo la situación y espero que esta página 21 te haya ayudado. Your world is not opposite to world. Tu mundo no está opuesto en nada a la unidad. It is embraced by it. Está abrazado por ella. O sea que la gran presencia yo soy, que yo soy, está abrazándonos a cada uno de nosotros, a pesar de que a veces nos retorjamos creyendo que estamos solos, creyendo que estoy haciendo las cosas equivocadamente, creyendo que he metido la pata. Todas esas creencias que son las telarañas del propio miedo que están en nuestra propia forma de pensar y falta de apertura del corazón, que es lo que podemos hacer ahora. Ese es el punto que traigo a colación hoy. No sé si había otro cuento más por ahí que me pidió alguien, que era la página 48. Pues vamos a ver si hay un cuento en la página 48. No va a ser en la página 48, va a ser en la página que me ha salido que hay cuento, porque la 48 supongo que no hay cuento. Esto te lo digo a ti, Elizabeth Aquino, ¿vale? La página 48, a ver si hay. Ah, pues mira, sí, está libre de cuentos. Va para ti la página 48, Elizabeth Aquino, y para mí y para todos los que estamos escuchando. A ver qué nos dice este cuento. Un discípulo recién llegado preguntó a otro con mayor experiencia: ¿por qué tengo la sensación de que el vivir con el maestro no me sirve de mucho? Dice, puede que sea porque has venido a aprender su espiritualidad. ¿Y a qué demonios viniste tú? Si puede saberse. A ver cómo se ataba las correas de su sandalia. Este cuento es como una cosa graciosa. Este estudiante estaba más puesto. Porque el que acababa de llegar decía que tenía la sensación de que el vivir con el maestro no me sirve de mucho. ¿Por qué? Pues porque puede que sea porque has venido a aprender su espiritualidad. Y esto viene a cuento con lo que estamos haciendo ahora mismo. Tú no puedes venir a aprender la espiritualidad de otro. Tú no puedes recorrer el camino de otro. Jesús no siguió a nadie, Buda no siguió a nadie, nadie sigue a nadie. Cuando nadie sigue a nadie, ¿a quién se sigue? A uno mismo. Y esta es la lección que hemos de tener siempre presentes. Si yo, poco yo, me sigo a mi gran yo soy, estoy siguiendo al verdadero maestro. Pero si yo sigo a alguien de pacotilla que me está diciendo cosas, igual me la dice muy bonito, pero estoy tratando de seguir eso, pues estoy siendo un seguidor. Entonces este, un poquito de cachondeo, dice, yo vine pues a ver cómo se ataban los zapatos de sus sandalias, cómo se ataban las correas de sus sandalias, porque hay un arte en una persona consciente, cómo hace las cosas, con el cariño que las hace, ¿no? No las hace ahí así, de empujones y tal, ¿no? O quitarte la... No, no, el cariñito. Entonces, si tú eres capaz de captar la sensibilidad de un ser cuando hace algo, es como cuando captas la sonrisa de una madre con un niño pequeñito que tiene dándole de su alimento, abrazándole con el cariñito, esa sensibilidad. He puesto este ejemplo porque es un ejemplo que todas podréis conocer. Ok, pues ese era el cuento de hoy, ¿eh? ¿Para quién era el cuento este? Para Elizabeth Aquino. Y con ello me despido. 57. Había otro cuento por aquí. Voy a leer ahora un cuento mío, o sea, de mi elección, que acabo de abrir en la página. Sí, porque tengo que terminar el libro y todo antes de que se acabe. Y dice así este cuentecito. El maestro no se cansaba de recordar a quienes creían ciegamente en sus escrituras, con mayúscula, que la verdad no puede ser captada ni expresada por una mente conceptualizadora. A una mente que tiene todo bien en biblioteca andante, ahí no, ahí dice, eso no, ahí no vas a encontrar la verdad. No se cansaba de recordar a quienes creían ciegamente, o sea, en sus escrituras, que la verdad no puede ser captada, ni expresada, ni captada, ni expresada por una mente conceptualizadora. y contaba el caso de un ejecutivo que se quejaba a su secretaria en relación a una nota que ella había escrito para dar cuenta de una llamada telefónica. «No entiendo ni palabra», le dijo. «Yo tampoco pude entender muy bien al que telefoneaba», dijo ella. «Por eso no he podido escribirla con claridad». ¿Eh? Eso indica que si alguien te está dando una nota de allá, un concepto, una creencia, una historia, y tú en realidad no la estás entendiendo bien, es lo que le pasaba a la secretaria este. Entonces, pues dice, no te ha conducido a ninguna parte. O sea, no vas a poder llamar directamente al teléfono porque no estaba bien escrito. ¿Ok? Es una sutil advertencia para que sepamos buscar dónde está el verdadero tesoro. Y que no hay mucho que buscar, sino encontrarlo solamente. ¿Ok? Pues sí, ahora ya son las 7:59 y solamente me queda hacer para despedida una pequeña melodía. Gracias a todos por vuestra atención, por vuestros comentarios, por vuestros apuntes y por estar presentes, conscientes del yo soy. Aquí hay unos comentarios que no sé. María Vázquez, gracias, Elizabeth. Emily Chamorro, gracias, Carlos, por la clase. Leti, Laidet, Juan, saludos desde Venezuela. Bendiciones para todos los hijos de la luz que están bajo esta hermosa radiación de los maestros ascendidos. Gracias por esta bella clase. Gracias, Rosaura. María Vázquez también, gracias. Diana Liz también. Vanessa también. Carlos, gracias. Muy bella clase. Bendiciones. Emil Chamorro, me encanta ese sonido. Vaya regalo, gracias. Ok, pues muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia, por vuestro cariñito. Y de corazón a corazón os envío mi mayor alegría por poder participar y poder estar juntos en estas clases. Hasta que llegue otro momento, la próxima semana. Claro, gracias por tanto, me encanta la melodía. Sí, la melodía es bonita, siempre un poquito de música. Iba a haber leído algo más, pues fíjate tú, me voy a permitir el lujo de leerlo para que quieto aún no se haya apuntado. Esto lo había apuntado para que nos demos cuenta de lo importante de la música. Y lo voy a leer ahora. Para terminar la clase. La música es, pues, una ayuda muy poderosa para la realización. Por esta razón, cada vez que escuchéis música, en lugar de dejar que vuestro pensamiento vague de un lado a otro, concentraos en aquello que más deseáis para lograr evolucionar. Si se trata de la salud, imaginaos a vosotros mismos como seres de aspecto saludable. Y que, independientemente de lo que hagáis, ya sea andar, hablar o comer, disfrutáis de una salud tan radiante que se comunica irresistiblemente a los demás. Si es la luz o la inteligencia la que os falta, si metéis la pata o actuáis atolondradamente, utilizad la música para imaginar que aprendéis, que comprendéis y que la luz, la sabiduría, os penetra e incluso que la propagáis y la dais a los demás. Si queréis conseguir belleza, fuerza, voluntad, haced lo mismo, y un día comprobaréis que, gracias a la música, habréis logrado realizar en vosotros grandes transformaciones. Esa es una herramienta que tenemos el ser humano aquí es la música. Siempre lo he puesto a mano y por eso termino y comienzo con música y con otro fuerte abrazo para todos vosotros, vosotras. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.
Luego de buscar la luz en el mundo exterior, alzó la mirada a Dios, encontrando inspiración, encontrando tu virtud, amado arcángel o fiel, mensajero del Dios Sol, llama de iluminación, amado arcángel. Con los ángeles.